Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Loves Jesus in America too. She's a good girl, crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. Yeah, yeah. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart, and I'm free, free falling, falling. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard.
all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling. Free falling now, 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 free falling. I wanna glide down over my heart, I wanna ride her name in the sky.
11 y 12 del día lunes, un día lunes 6 de junio. 6 de junio estamos ya, ¿puede ser? 11 de junio, 12 de junio, ya estamos completamente mareados, me están diciendo de todo del otro lado de los ventanales. Claro, 12 de junio, estoy leyendo mal porque estoy viendo acá el almanaque y leí primero el mes por el día. Bueno, si no sería 6 de diciembre en realidad. No, estamos ya a pasitos nomás del próximo, del invierno. Hoy nos recibió, estamos atravesando el día más frío del año. Lo estamos tirando a modo de primicia para que todos los oyentes salgan, que tenga que salir para la calle, sepan que los aguarda una temporada, un día muy complicado en materia de temperatura. Temperatura, porque el día está precioso, día soleado, ¿sí? Así que si tiene que salir, salga por la vereda del sol. Los datos, la agenda informativa, nada, ya sabe, este domingo hubo elecciones, sorpresa en San Luis, ganó el candidato que apoyaba el Juntos por el Cambio, Claudio Poggi, que se impuso sorpresivamente al candidato que apoyaba Alberto Rodríguez Saá, que no pudo presentarse nuevamente a una elección, y se rompe por primera vez en 40 años la hegemonía de los hermanos Rodríguez Saá, en medio de una feroz pelea entre los hermanos, porque efectivamente el Adolfo, el brevísimo presidente en 2001, que atravesó 12 días, no, tuvo cuánto, 10 días en el cargo, una gestión maravillosa, apoyó efectivamente al candidato que también apoyaba Juntos por el Cambio. Tucumán arrasó el kirchnerismo, la boleta de el candidato de Mansur, salieron ahí a festejar a última hora del día de ayer varios gobernadores peronistas, como para tratar de incidir en algo que veremos si se concretó o no, que tiene que ver con la conformación de las listas. El cierre de lista, 24 de junio, ya se vamos a conocer ahí efectivamente si quiénes van a ser los candidatos en medio de la pulseada, que Sergio Massa se presenta, que no se presenta, en qué lugar, Axel Kicillof finalmente va a jugar esa carta a Cristina o no. Sí, Guado de Pedro estuvo en Tucumán ayer anoche celebrando una de las poquitas victorias. ¿Se pueden trasladar todos los resultados que venimos conociendo hasta ahora? Hubo ya elecciones en más de 13 provincias, ya tenemos un panorama. ¿Es posible, digamos, trasladar? Porque casi todos los oficialismos, salvo en San Luis, como veníamos recordando, se impusieron los oficialismos, mayoría del PJ. Si esto es posible, si esto es computable o no a la elección nacional, a las PASO, más allá de lo que vienen cantando los números y la tómbola y la perinola que viene agitando el dedo de Cristina. Nuevamente Sergio Massa recordó a su audiencia en medio de una inflación, porque esta semana vamos a conocer el dato de inflación del mes de mayo, y en el gabinete económico y en la Casa Rosada se esperanzan con concretar o se conforman con que el número de aproximadamente muy cerquita de lo que dio en abril, 8,4%, cuando todas las consultoras privadas están calculando 9, o calculaban 9. Sorprendió, eso sí, el dato de la inflación en CABA, en la capital federal, 7,5%, bastante por debajo de lo que venían proyectando. Vamos a ver qué es el número definitivo, qué es lo que va a dar, 8,4, Sergio Massa se esperanza incluso con que dé un poquito por debajo y que eso en definitiva, porque este es un país loco, ¿no? Con una inflación de que ya supera a tres dígitos y algunos ya están estimando por arriba o cercano al 150% anual, esto es lo que vivimos los argentinos todos los días, con que de un número parecido, un poquito por debajo de abril, 8,4%, Sergio Massa cree que ese sería el espaldarazo final como para presentarse como candidato único. No sabemos, ¿no? Daniel Scioli resiste ahí bajar su candidatura y ya le avisó en forma con su propio lenguaje. Cristina no me pediría que me baje, dijo Daniel Scioli, como diciéndole no me pidas algo que no voy a hacer. Vamos a ver si efectivamente esto ocurre o no, y también quiénes van a ser los candidatos de Junto por el Cambio. Ya se perfilan Larreta, Bullrich, La Pelea. Vamos a estar con más o menos masticando efectivamente qué es lo que viene pasando con las elecciones en las provincias y si efectivamente cómo se perfila el escenario nacional. Una pregunta, y venimos recalcando acá lo que vienen mostrando las encuestas y lo poco fiable que son las encuestas, no por voluntad de los encuestadores, queremos aclararlo, sino por las dificultades que tienen para la medición. Muchísima gente no responde las encuestas, por lo cual es muy difícil medir y proyectar efectivamente los resultados. Venimos recalcando una y otra vez el candidato Javier Milei. Por ahora, en las provincias, Milei no marca ni mueve la aguja. El candidato de Tucumán, Ricardo Bussi, sacó cerca del 3% de los votos. Y recuerden que Javier Milei fue en persona a apoyar a la candidatura de Ricardo Bussi con una movilización multitudinaria en las capitales. Muchísima gente que fueron transmitidas y retransmitidas por las redes sociales. Bueno, 3,29% anduvo por ahí, no mueve la aguja en nada. Y sin embargo, la mayoría de las encuestas que tenemos acceso nosotros, y por eso decimos que tengan cuidado y tómenlo con varias pinzas, que le viene marcando que en algunas incluso se puede llegar a meter en el balotaje. Vamos a estar hablando de todo eso, vamos a estar hablando de algo muy interesante que tiene que ver con lo que está ocurriendo con los alquileres, los comercios después de la pandemia, el alquiler de las oficinas y una zona que es emblemática para los porteños, incluso para toda la Argentina, es la calle Florida, que es la más golpeada y continúa siendo la más golpeada. Los índices de vacancia, los comercios, muchos comercios que no logran alquilarse, mucho tiene que ver con que muchas empresas han abandonado la zona céntrica para mudarse a zonas periféricas que son más económicas y que se adaptan más a los usos y costumbres de la pospandemia. Y también vamos a estar hablando un poquitito para el final y el cierre de algo que mucho tiene que ver con lo futbolístico. Ayer celebró, después de 70 años, por primera vez, la selección uruguaya sub-20 se consagró campeona mundial. Y vamos a estar hablando que lo que vimos todos, los que disfrutamos y que nos alegramos por el triunfo de Uruguay, muchos uruguayos en las tribunas, la cancha repleta de los uruguayos. Y algo que tiene que ver con eso es que los uruguayos, especialmente la zona de frontera, vienen y arrasan con todo, teniendo en cuenta que el tipo de cambio para ellos es muy favorable. Llegan con $100, lo cambian al blue y los precios al blue les resulta todo regalado. ¿Todo? Vamos a ver, vamos a charlar. 11:20, se nos fue ya corriendo el primer bloque. Pausa musical y nos metemos de lleno a hablar un poquitito de política.
Estás escuchando Te Cantor La Justa con Damián Cantor.
Ya ya casi sin espacio para la pausa musical, nos metemos de lleno en el desarrollo del programa del día de hoy. Veníamos diciendo que ya se hubo elecciones en 13, 14 provincias. Ayer se conoció los resultados sorpresivo, el batacazo de se rompe por primera vez en San Luis la conducción hegemónica de la dinastía Rodríguez A. Por primera vez no va a haber un Rodríguez A ni poniendo ni sacando, pese a que hubo ahí algún apoyo por parte de Adolfo a la lista, al candidato Claudio Poggi, que se impuso ayer. Y también veníamos diciendo lo poco que reflejan los votos, al menos hasta ahora, de la candidatura de Milei. Para hablar de todo eso, si todo lo que está pasando en los resultados en las provincias tiene algún tipo de traslado a nivel nacional, lo tenemos en línea un amigo a quien saludamos, a Carlos Fara, analista político, uno de los más lúcidos, uno de los más interesantes para escuchar en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días también, ¿cómo estás?
A ver, de todas las elecciones que hubo a nivel provincial, ¿qué cosas te llaman la atención? ¿Qué tipo de análisis sacás o qué conclusiones se pueden sacar hasta ahora?
Mira, la primera es un, digamos, esperable que en general fuera elecciones de cambio, perdón, de continuidad, que hubiera poca elección de cambio, ¿no? Digamos, en realidad tuvimos dos cambios nada más, como vos decías, digamos, dos cambios un poco relativos porque eran dos figuras de los oficialismos que se separaron y finalmente se enfrentaron al gobierno de turno. Ahora, todo dentro de lo esperable, ¿no? Es decir, inclusive, digamos, el caso Neuquén y el caso San Luis ayer estaba dentro de los papeles de que efectivamente pudiera haber un triunfo opositor, con lo cual eso también te da una pauta de, digamos, realidades, una realidad un tanto distinta de lo que se observa, digamos, obviamente, de la disconformidad con la gestión nacional comparado con lo que pasa con las elecciones provinciales y municipales, ¿no? Ayer también tuvimos como 30 y pico de municipios en Córdoba. El detalle, dos cosas para señalar además. Uno es, yo, digamos, no extrapolaría los resultados en las provincias respecto a una tendencia nacional, ni por continuidad ni por signo político, ¿no? Porque me parece que son muchas, digamos, operan con factores muy locales. Y por el otro lado, el hecho de que es cierto, en general, el Frente de Todos está perdiendo algunos votos respecto a 2019 y Juntos por el Cambio en general está mejorando su desempeño. Solo para poner un ejemplo, ayer en Tucumán, hace 4 años atrás, Juntos por el Cambio había sacado 20% y ahora está en el provisorio, está redondeando los 34 puntos, o sea que hubo una mejora fuerte, aunque por supuesto, digamos, haya quedado lejos de la discusión.
La pregunta es siempre, ¿no?, lo que muestran los números, las encuestas que uno accede, por lo menos las que se difunden públicamente, una candidatura de Milei peleando la posibilidad de entrar en un balotaje, que esto a nivel provincial no se ve, pero ni por asomo. A ver,
está claro.
¿Qué lectura haces de eso? ¿Es efectivamente es un fenómeno más bien urbano de algunas localidades, ¿no?, del AMBA, y esto en el interior del país no se ve, o puede surgir una sorpresa efectivamente y Milei puede sacar una buena elección?
Mira, te diría que primero, yo creo que es un fenómeno, aunque parezca mentira, es un fenómeno, por lo menos en intención de voto, más fuerte en provincias chicas que en provincias grandes, ¿no? Porque en provincias grandes tenés un Juntos por el Cambio más consolidado, por lógica, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, bueno, es una intención de voto, ¿no? Digamos, obviamente queda el gran interrogante de si eso finalmente se va a materializar el día de la elección. Yo también, digamos, sería cauteloso con evaluar a Milei en función de las elecciones provinciales, sencillamente porque, salvo Bussi ayer, en varios lados serán novatos, por así decirlo, en la política, ¿no? Bueno, un tipo que se presenta por primera vez y saca entre 7 y 9 puntos tampoco, digamos, es un mal resultado. Claro, cuando lo comparás con las potencialidades de Milei nacional, Entonces, obviamente, eso, digamos, empieza a tener gusto a poco. Lo llamativo de Tucumán es que no solamente era un candidato que apoyaba a Milei, Bussi, sino que además el único hasta ahora que tenía un capital político propio previo.
Claro.
Uh-huh. Había sacado hace 4 años cerca de 13%, hizo una elección realmente desastrosa, pero tampoco podría decirte, tampoco me arriesgaría a decir que eso marca la pauta de lo que es Milei en Tucumán. Uh-huh. ¿No? Y me parece que, ojo, eso, digamos, teniendo en cuenta que es el voto de Milei es un voto más independiente, no politizado, tampoco se deja llevar, digamos, por tendencias previas, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas.
Uh-huh. Le quedan por resolverse, o en realidad, lo que puede ocurrir con el oficialismo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el cierre de listas? ¿Qué posibilidades hay para esa? ¿Hay margen para una sorpresa para que Cristina designe, como era por lo menos habitual hasta acá, de que surja un candidato sorpresa? Lo tenemos en primera línea a Guado de Pedro, a Sergio Massa, a Axel Kicillof, no mucho más.
Son básicamente 3 hoy.
Son básicamente 3. Digo, pero ¿hay margen para que pueda salir con un candidato sorpresa a nivel nacional Cristina, o esa carta ya la agotó definitivamente con la última jugada que conocimos, Alberto Fernández?
Sí. No, a ver, margen siempre hay, digamos. El tema es, digamos, si eso termina de ayudar a la unidad dentro del frente, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, podés poner al mejor personaje del mundo y después encontrarte con que eso, digamos, genera ruido interno. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que no hay margen político, puede haber margen creativo, pero me parece que no hay margen político para eso. Uh-huh. Yo creo que efectivamente está dentro de esos 3 nombres. Cualquier otra cosa, salvo que sea una de esas figuras que todo el mundo diga, bueno, con esto, por poner cualquier nombre, digo, por decir, uh-huh, Maffa Valoro, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, sorprende, ¿no? Porque es una, uh-huh, figura de prestigio, independiente de la política, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero salvo que pase ese tipo de cosas, y no creo, y viste que en esta situación es más difícil que alguien se arriesgue, digamos, a ser candidato del Frente de Todos, un independiente. Uh-huh. Entonces, me parece que en eso no hay mucho margen. Yo creo que hay que prestarle mucha atención al documento de los gobernadores de la semana pasada, uh-huh, en donde pidieron que por favor hubiera una sola candidatura y que ellos estuvieran en la fórmula. Uh-huh. Entonces, digamos, no, para margen para sospecha, para sorpresas, digamos, me parece que se no reduce hay mucho.
Y la última preguntita tiene que ver con las posibilidades que tenía Sergio Massa, ¿no? Ya viene trascendiendo de que este número de inflación que se va a conocer esta semana estaría cercano a lo que fue abril, que fue un desastre, 8,4%, ya eso lo considera él un éxito, ¿no? Que no de 9% como venían calculando las consultoras privadas. ¿Más hace esperanza con eso? Que haya un candidato presidencial que haya conducido una gestión económica con un índice de inflación que va a dar anualizado cerca del 150%, esto habla de la realidad que atraviesa hoy el oficialismo, ¿no? No sé cómo lo ves vos, digamos, ¿existe, puede ponerse por encima de ese mal dato de inflación Sergio Massa y competir con algún tipo de chance?
No, de chance no, digamos, por eso vuelvo sobre el punto, me parece que el candidato o candidata, digamos, tiene que ver más con una resolución de lo político del frente que con una cuestión de competitividad electoral. Uh-huh. La verdad es que los 3 nombres, ninguno es muy competitivo. Uh-huh. Que si no fuera la provincia de Buenos Aires, no es competitivo. Uh-huh. Tampoco. Uh-huh. Le va un poco mejor, obviamente, en su propia provincia. Guado de Pedro, todavía con alto nivel de desconocimiento, aunque cierto, mucho más conocido que hace un mes atrás. Y bueno, Sergio Massa, con lo que vos dijiste. Uh-huh. De manera que el tema es, yo te diría, ¿qué figura de entusiasma internamente como para consolidar la unidad? Porque, uh-huh, sin unidad, digamos, no van a ninguna parte, y aún así con unidad es para hacer una derrota digna, ¿no? No, uh-huh, más que eso.
Y nos saltamos olvidando de Scioli, démonos una mano. ¿Vos pensás que estás jugando?
Sí, son 4.
No, bueno, está bien.
Son 4, es verdad, perdón, me olvidé.
¿Son 4? No, pero está muy bien. No quiero hacer chistes de mal gusto. Pero bueno, está Scioli, dijo, avisó No creo que Cristina, como diciéndole a Cristina, no me pida que no me voy a bajar, pareciera como que está absolutamente decidido, y o otros especulan con que esto podría ser una herramienta para negociar el espacio de unidad y colar algo, ¿no? ¿Vos crees que esto es real, digamos, que el señor está decidido a competir, o pensás que es, bueno, vamos a negociar un poco y vemos qué me das a cambio de que yo baje la candidatura?
Sí, yo creo que, a ver, primero creo que va a sostener la posición hasta el final, digo, precisamente porque si vas a una negociación, uh-huh, entonces, digamos, tu precio es más alto, uh-huh, eso desde ya. Uh-huh. La verdad es que Scioli tampoco es competitivo, Scioli está muy por debajo, digamos, de lo que pueden medir Massa o el mismo Guado de Pedro o Kicillof, uh-huh, mide no más que un par de puntos, me parece que es muy conocido, pero se le pasó el cuarto de hora. Digo, ya no creo que realmente valga la pena. En todo caso, digamos, si es él, sería una de esas situaciones en donde que vaya Scioli para perder, ¿viste? Es como, uh-huh, tratar de sacarse la, claro, encomienda de encima, claro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya perdió una vez, así que pierda una segunda y colocarle el ensayo. Bueno, está muy bien. Bueno, nada, tenemos, ya empieza a calentarse, ya estamos acercándonos a la fecha de cierre de candidaturas y demás, vamos a tener espacio como para seguir conversando y analizando. Gracias, Carlos, por la charla y el tiempo.
Un abrazo, suerte.
Gracias. Carlos Fara, analista político, dándonos sus impresiones de lo que puede ocurrir de acá al cierre de listas y lo que viene ocurriendo en las provincias con las elecciones. A tener cuidado con trasladar automáticamente lo que está pasando en las provincias a una posible elección nacional. Tengan cuidado, se votan cosas diferentes, y por algo los gobernadores o la mayoría de las provincias decidió despegar la elección nacional de la provincial, precisamente para no verse perjudicado por lo que puede ocurrir, especialmente en la fila del oficialismo. 11:32 de la mañana, señor Juan Carlos Ríos, si usted le parece bien, pausita musical y vamos a estar hablando de algo que aquellos que caminan por el microcentro porteño se dan cuenta, ¿no? Ya no tiene la vitalidad que tenía años anteriores y especialmente antes de la pandemia. Algo interesante para charlar sobre eso, vamos a estar hablando en un ratito.
Información, música y buena compañía. Con Damián Cantor.
...28... ...34... ...58... ...73...
No importa si tenés 18 o 70 años... vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
There was a sacred chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed more. Saw her dancing on the floor, her beauty and the moonlight overthrew you, and she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. But love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Well, there was a time when you let me know what was really going on below.
Precioso tema, el señor Warren Haynes, ex guitarrista de Allman Brothers y también líder de su propia banda, Gold Mule, en este caso como solista, haciendo una interpretación de este célebre tema, Aleluya, de Leonard Cohen. 11:37 de la mañana, veníamos diciendo que cuando uno va caminando por las distintas zonas de la capital, y después del golpazo que significó el tema de la pandemia, los cierres compulsivos de muchísimos comercios, muchos tuvieron que cerrar, otros reabrieron. Hoy el nivel de vacancia, según una medición de la consultora Colliers, en promedio en capital de los espacios de locales comerciales, 2,7% aproximadamente, 3 cada 100 están todavía sin ocupar. Pero en la zona del Eje Florida, que es el principal corredor comercial que tiene la capital, un ícono especialmente para el turismo extranjero y sobre todo porque está situado en el corazón de las grandes corporaciones, de las zonas de oficinas, la vacancia llega casi al 10%. Dice un informe, aparte para complementar, de que solamente sobre la calle Florida, casi tres locales de cada 10 todavía permanecen sin ocupar. Para hablar de este fenómeno, qué es lo que ocurre y por qué le cuesta tanto recuperar a la calle Florida y al centro porteño, lo tenemos en línea a Marcelo Zuliani, director comercial precisamente de la consultora Collier. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, gracias por atendernos. Hola.
¿Qué tal, Marcel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Gracias por invitarnos.
No, por favor, Marcelo. A ver, cuando uno mira los números de vacancia de locales y oficinas, uno ve que el eje del centro porteño es el más golpeado, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que está pasando con
eso? Sin duda. Sin duda. Bueno, a ver, toda esta crisis, la pandemia generó una grave crisis en el mercado de oficinas, y esto sumado también al mercado de locales comerciales impacta en las zonas, en los centros urbanos más importantes de no solo de la Argentina sino de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, toda esta vacancia, uh-huh, estas nuevas modalidades de trabajo en el mercado de oficinas impactan sobre los lugares más concentrados, ¿no? En este caso, Microcentro es la que tiene la mayor cantidad de metros cuadrados de oficinas disponibles. Y te digo más, muchos de los cuales eran empresas pymes que abastecían a grandes corporaciones, y que hoy lo hacen quizás desde sus casas o en oficinas más cerca de donde viven, ¿no?
Cuando uno ve este golpe y ve que otras zonas del barrio, de otros barrios, otros centros comerciales muy importantes, por ejemplo la zona de Belgrano, la zona de Caballito, Acoite y Rivadavia, todos esos, tenemos casi ocupación plena, eso se recuperó ahora. Por eso uno se pregunta, ¿por qué, qué le pasa a Florida, ¿no? Teniendo en cuenta que es un ícono porteño, digamos, para el turismo extranjero, lo primero que hacen es enfilar para la calle Florida y también para Puerto Madero, porque Puerto Madero también está muy golpeado. A ver, ¿cómo?
Sí, seguro. A ver, lo que le pasa a Florida es lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Es un país que en 2010 no crecemos, no hay actividad económica fuerte. Estamos con muchos problemas económicos y todo eso se ha traducido en un corredor que vivía fundamentalmente de la gente que iba al microcentro y del turismo. Hoy el turismo se está recuperando. Ya ves que, bueno, nosotros tenemos un histórico de vacancia que mide cada uno de los corredores, y en el 2019, pese a la crisis, mira, la vacancia en Florida era de 2.89 versus la de Belgrano, Corredor, Juramento, Cabildo y Juramento, de 2.17. Luego la pandemia obviamente destroza Florida en comparación con Cabildo y Juramento, pero digamos hemos llegado hasta vacancias del 15% el año pasado, el 2021. Y hoy estamos midiendo lo que vos estás, estos datos nosotros los estamos midiendo del segundo semestre del 2022, porque en junio, ahora, los primeros días de julio, vamos a sacar las nuevas estadísticas del primer semestre. Hoy estamos en 9.42, seguramente en el nuevo semestre vamos a estar, o en el semestre de primer semestre del 2023 vamos a estar alrededor del 6-7%. O sea, se está recuperando a un nivel mucho más lento que los corredores donde la gente vive, porque Cabildo y Juramento, más allá de ser un corredor comercial, hay mucha densidad personal. Y también tenés que pensar que mucha de la gente que iba a Florida a trabajar hoy lo hace por lo menos dos veces por semana desde su casa, por lo menos.
Claro.
Entonces esto suma gente, digamos.
Lo que uno se viene preguntando es si esta recuperación lenta en algún momento se va a parecer en el tiempo a lo que fue la calle Florida, o si esto ya definitivamente no tiene vuelta atrás, o sea que nunca va a volver a tener esos niveles que conocimos y que fue tradición. ¿Vos pensás que la calle Florida en algún momento se puede recuperar, o pensás ya, como muchos están especulando, ¿no?, con que muchos de estos edificios de oficinas se están reconvirtiendo, hay que reconvertirlos a la vivienda porque ya no hay espacio precisamente para que la gente vuelva a trabajar ahí?
Mira, la verdad es que hay una serie de puntos o de ítems que tendríamos que mirar, que si el país vuelve a ser un tanto normal o vuelve a recuperarse económicamente, Florida debería recuperar. A ver, estos proyectos que hay del gobierno de la ciudad de transformación del microcentro en una zona mixta, residencial y de oficinas, es un punto interesante a ver, porque ya hay varios proyectos que están en camino. Por supuesto, esto va a tardar tiempo, seguramente tendremos que esperar 2 o 3 años. Otro de los puntos que tenés que tener en cuenta es que el microcentro de Buenos Aires, a diferencia de cualquier otra ciudad de Latinoamérica, cuenta con un emprendimiento urbano espectacular que es Puerto Madero, que bueno, significa que vos puedas caminar del microcentro, hacer 4 o 5 cuadras y estar ya en una zona de Puerto Madero que podría ser similar a la de Santa Fe o al en Ciudad de México, o a Las Condes en la ciudad, en Santiago de Chile, pero estás ahí pegado. Con lo cual eso va a significar que mucha de la gente que hoy quiere vivir cerca de donde trabaja pueda irse a vivir y trabajar en Puerto Madero o en, por ejemplo, Catalina, ¿no?
Última preguntita tiene que ver con tema precios. Supongo yo que el hecho de, como la ley de oferta y demanda, los precios han caído. ¿Cómo están los precios para alquilar en la calle Florida hoy, teniendo en cuenta este nivel de alto de vacancia?
Sí, bueno, hoy están en esta medición, que ya nosotros la consideramos antigua, nos está dando alrededor de $16 el metro cuadrado, que es nada en comparación de lo que en su momento era Florida. Y si a eso además le debemos sumar que son dólares oficiales y no dólares como se pagan hoy los alquileres, sino no dólares duros, bueno, prácticamente es regalado. Yo diría, es una buena apuesta pensar que uno puede invertir en alquilar algo en Florida apostando a la recuperación, ¿no?
Veremos cómo se desarrolla. Interesante los informes, y sabemos que ustedes siguen paso a paso la evolución tanto de nivel de vacancia, precios y demás, por lo cual queríamos consultarte por, bueno, la calle Florida es parte nuestra, ¿no? Así que
sin lugar a dudas y sin lugar a dudas, y la verdad que hay un montón de edificios que digamos, las propiedades se compran en los momentos de crisis. Claro. Si ustedes me preguntan hoy, ¿es interesante comprar en Florida teniendo en cuenta esta perspectiva? Yo diría, de acuerdo a, históricamente, los valores están muy bajos de venta, prácticamente muy atractivo. Sería interesante pensar para que apueste para el futuro, ¿no?
Esperemos que sea
una inversión en ese lugar.
Sí, señor. Gracias, Marcelo, por la charlita y el tiempo.
No,
que nos
por
dice.
Favor.
Gracias. A Marcelo.
Muchas gracias, hasta luego.
Por favor. Marcelo Cigliani, director comercial de la consultora Colliers, hablando de este nuevo escenario que se abre para la tradicional peatonal, la peatonal más famosa de la Argentina. 11:46, señor Juan Carlos Ruiz, ¿usted cree? Vamos a última pausa musical.
Quit school when she was 17. Senator on TV calls her welfare queen. Used to be daddy's little girl. Now she needs help in this mean old world. Buys cassette tapes in the bargain bin. Loves Carlene Carter and Loretta Lynn. Tries to have fun on a Saturday night. Cause Sunday morning don't shine too bright. It's welfare music. Just watch the baby dance to the welfare music. Will she ever stand a chance? Chasing women and drinking beer. Says nobody understands how it feels, but that don't pay them monthly bills. Angry fat man on the radio who wants to keep his taxes way down low. Says there ought to be a law. Angriest man you ever saw. It's welfare music. Just watch the baby dance to the welfare music.
11:48 de la mañana, parece increíble, ya se consumió casi todo el programa. Veníamos repitiendo, 12 de junio, el día más frío del año, hace un frío de aquello, pero bueno, ya está saliendo el sol a pleno, es un día bastante apacible, esas contradicciones que tiene el invierno que está a las puertas, ya tocando la puerta para poder entrar. Viniendo para la radio, le estoy contando al señor José Luis Orsi, viniendo para la radio, me encuentro ahí en Uruguay y Corrientes, en la calle Corrientes, en el cruce donde está la famosa estatua, una de las estatuas más reconocibles de la ciudad, con Olmedo y Portales. dos uruguayos, quiero contar esto porque mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Dos uruguayos, uno celebrando ya apasionado, ¿no?, con el triunfo que logró el juvenil sub-20, que obtuvo ayer la ansiada Copa Mundial. Después de 70 años pudo celebrar lo grande Uruguay, pero bueno, dos uruguayos, uno en remera, hace 3 grados, pero le apoyaba sobre la estatua apoyaba la camiseta celeste de Uruguay. El tipo estaba en remera sacando, tenía una alegría bárbara. Supongo yo que la alegría debe ser partida por partida doble, ¿no? Por un lado, por el triunfo deportivo ayer en la ciudad de La Plata, en el Estadio Único de La Plata, y por otro lado, porque no solamente los uruguayos, pero todos los países vecinos, y ya venimos comentando esto del tema, vienen a los supermercados de frontera y arrasan con todo, teniendo en cuenta la famosa diferencia cambiaria, ¿no?, con el brecho cambiario. Si vienen con 100 dólares, los tipos lo cambian al blue, sacan más o menos unos 50 mil pesos y con eso llenan un changuito, cosa que en sus países de origen ni mamado lo pueden llegar a hacer. Pero, al próximo entrevistado del que vamos a estar hablando y que ya lo estamos presentando, a Matías Sur de la consultoría Invec, descubrió que efectivamente ya hay un estudio del consumo de los uruguayos en la Argentina. ¿Qué compran los uruguayos? ¿Compran todo? ¿Agarran y arrasan con todo? ¿Todo les resulta barato? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos,
Hola, Damián, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
A ver, hay un estudio, creo que... A ver, explícalo vos. ¿Qué es lo que descubriste? ¿Qué dice el estudio? A ver, contame un poquitito.
Un poco lo que vos estabas describiendo recién es lo que podemos ver en cualquier ciudad de frontera. En Entre Ríos lo vemos con Uruguay, en Misiones lo ven con los brasileros y los paraguayos. Todas las provincias de la cordillera lo ven con Chile, digamos... Todas las ciudades argentinas que tienen alguna ciudad muy cercana o una ciudad bien de frontera, ven que los extranjeros, digamos, pasan los fines de semana o una vez por semana, una vez por mes, ahora vamos a hablar un poco de eso, y hacen un montón de compras de distintos elementos, distintos productos. Vos decías recién supermercados, pero no es solo eso, también en las ciudades que están muy cercas vienen a salir, digamos, a comer a la noche, uh-huh, digamos, porque encuentran diferencias de precios muy, muy relevantes, principalmente por la distorsión que genera el cepo cambiario y la brecha que vos comentabas recién. Uh-huh. Hay un caso concreto donde la Universidad Católica Uruguaya hizo un análisis, un estudio, para documentar las diferencias de precios entre la ciudad de Salto en Uruguay y la ciudad de Concordia en Entre Ríos, que son dos ciudades que están conectadas por un puente. Que está, uh-huh, en la represa Salto Grande, uh-huh, o por lo cual digo es muy fácil y muy rápido pasar de una ciudad a la otra, uh-huh, y ese estudio lo que encuentra es que desde la perspectiva de ellos, ¿no?, desde los uruguayos, lo que dicen es comprar. Hacen un estudio sobre 60 productos, ajá, donde hay alimentos, bebidas, prendas de vestir, artículos escolares, todo lo que se te puede ocurrir, una especie de canasta del consumidor, uh-huh, y encuentran que en Salto, en promedio, comprar esos 60 productos es un 145% más caro que hacerlo en Concordia. Ajá. Si lo viéramos de otra manera, comprar en Concordia es como si los uruguayos se encontraran con un 60% de descuento en todos los productos o en promedio en estos productos.
Ahora, uno cuando hace el cálculo, ya hemos hablado de esto, por eso te decía, Matías, cuando uno, lo que vos tenés que calcular es efectivamente el costo de ese viaje y el tiempo, y si eso te resulta redituable o no, pero en realidad 60% no hay que pensarlo mucho, ¿no? Efectivamente.
Exactamente. Uh-huh. Por eso lo que te comentaba es, por un lado, la gran diferencia de precios. O sea, diferencias de precios entre ciudades que están pegadas, uh-huh, ocurren muchas veces y es algo bastante normal y, uh-huh, tiene que ver con un montón de otros factores económicos que determinan cuál es el nivel de precio en un país y cuál es el nivel de precios en el otro. Uh-huh. Ahora, cuando la brecha de precios es tan grande, uh-huh, y encima las ciudades están relativamente cerca y de fácil accesibilidad, como es este caso, que cruzas un puente y estás del otro lado, uh-huh, eso hace que, digamos, que el incentivo para los uruguayos en este caso sea, sea muy grande. Las diferencias, como te decía recién, en promedio son del 145%, pero en algunas canastas, por ejemplo, productos de higiene personal, desodorantes, papel higiénico, ese tipo de cosas que además no tienen vencimiento, por lo cual claro. Es bastante fácil, digamos, uh-huh. estoquearse, hay una diferencia del 250% entre comprarlas en
vamos
Salto.
A ver, vamos a ponerlo porque hablamos de una diferencia de esa magnitud, pongámoslo desde otro punto de vista. ¿Cuánto más barato lo resulta un uruguayo comprar, por ejemplo, este tipo de productos, ¿no? Desodorantes,
sí.
¿Sería?
75%.
Bueno, a ver, entonces, vemos que tienen una... obviamente una más razones no solamente para venir a festejar un campeonato mundial. Ahora, ¿compran todo? Digamos, dijiste que hicieron una evaluación sobre 70 productos de todos los rubros.
¿Compran? Exactamente.
¿Compran todo? ¿Todo les resulta todo tan económico?
Bueno, esto es muy interesante lo que preguntás, porque en esa familia en esos grupos de productos uh-huh. hay particularmente dos productos que no tienen una diferencia tan grande. Ajá. Y uno de ellos es el de prendas de vestir y calzado, o sea, ajá. todo lo que tiene que ver con la indumentaria.
Ajá.
Y otro tiene que ver con los productos textiles, pero por ejemplo que son productos del hogar, sábanas, toallas, acolchados. En esos productos las diferencias son solamente entre el 30 y el 45%, es decir, que el descuento en ese caso sería de un 20-30% nada más.
Ajá.
Lo cual uno se pregunta, ¿cómo con una brecha tan grande?
Claro.
Puede ser que la diferencia en estos productos sea tan chica. Mm. Bueno, y eso tiene que ver con que en Argentina, en esta clase de productos, partimos de una base de precios tan alta, es tan caro comprar indumentaria en Argentina, es tan caro comprar productos que vienen de la industria textil, uh-huh. que aún con una brecha tan grande, ni siquiera los uruguayos se encuentran
atractivo eso.
Apetecible o atractible comprar esos productos. Y ese análisis de precios que hace la universidad se combina con una encuesta que hizo la universidad preguntándole a los habitantes de la ciudad de Salto, uh-huh. con qué frecuencia, por ejemplo, iban a Concordia a comprar productos,
uh-huh.
y qué compraban cuando pasaban a comprar. Entonces, uh-huh. ahí las respuestas son bastante interesantes. El 60% de las personas que pasan a Concordia a hacer compras,
uh-huh.
dijo que lo hacen quincenalmente. O sea, cada 15 días agarran el auto, se van a Concordia,
uh-huh.
y hacen compras.
Uh-huh.
Y un 20% dijo que lo hace de manera mensual. O sea que un 80%... de las personas que viven en la zona de frontera pasan al menos una vez por mes o una vez cada 15 días.
Perdón, estamos hablando de la consulta es el 80%, o sea, 8 de cada 10 uruguayos que viven
en Salto
vienen cruzan el puente para hacer compras en la Argentina. O sea que ya
al menos una vez al mes, exactamente.
Podemos trasladar esto al 80%, es una barbaridad, ¿no? Pero digamos, decir que el 80% de los ciudadanos de Salto vienen una vez por mes a hacer compras en la Argentina, ¿no? Pero bueno.
Exactamente. Y cuando les preguntan qué compran,
sí,
o
sí.
por qué, digamos, primero le preguntan por qué pasan a hacer compras y la respuesta es arrolladora. El 95% dice porque los precios son más bajos, no por ningún otro motivo.
Obviamente.
Les preguntan si es porque hay más variedad de productos, por la calidad de los productos, porque, no sé, te gusta. No, el 95% responde que porque los precios son más bajos.
Bien.
Y cuando les preguntan qué compran cuando vienen a comprar,
sí.
todos dicen que compran alimentos y bebidas. Eso lo hacen todos. El 100% de los que pasan.
Sí. ¿Puedo adivinar?
Sí.
Lo segundo que
por
viene,
supuesto.
Cargan el combustible del auto.
Exactamente, el 90% de los encuestados
ahí
dice
está.
Que carga el que llena el tanque con combustible.
Ajá.
Y el 80% dice que aprovecha y sale a comer, a tomar
claro.
algo, que encuentran que la gastronomía también es relativamente barata respecto de Salto.
Sí, una vez hablamos de esto, que comer en un restaurante de muy buen nivel y bien servido, ¿no? Con tres platos, vino y demás, aproximadamente tenía un costo al Blue, aproximadamente de $15, $20. Eso en una ciudad del primer mundo, hablemos de Nueva York o cualquier
sí.
capital europea o algo parecido, qué sé yo, comes en una fonda y de pie.
Exactamente.
Por lo cual ahí ya tenemos un verdadero costo por el tema de la brecha. La última sí. cosita que te quería preguntar, porque hablaste de la indumentaria, ¿no?
Sí.
Como que, bueno, eso es caro, y teniendo en cuenta que también es un sector bastante protegido, por lo cual uno uh-huh. debería rever ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, dice, bueno, protegés, pero... Y siempre cuando conocemos los datos de inflación, esta semana lo vamos a conocer de vuelta, siempre prendas uh-huh. indumentaria encabeza el ranking de los aumentos. Lo otro, electrónicos, que es un clásico sí. cuando hay diferencia y brecha cambiaria. ¿Qué pasa sí. con Uruguay? ¿Vienen los uruguayos a comprar electrónicos a la Argentina?
No, tampoco. Cuando les preguntan si compran artículos electrónicos o electrodomésticos, uh-huh. el 0% responde positivo. O sea, todos dicen que no, ajá. que vienen, que compran el resto de las cosas, pero que ese producto no lo compran. Y hay un caso más que creo que forma como el tridente de estos tres, uh-huh. ropa por un lado, electrónicos por el otro, y hay un tercero que no solo no lo encuentran más barato en Argentina, sino que aún con la brecha lo encuentran más caro, que son los neumáticos.
Ajá.
Los neumáticos, aún con la brecha que hay en Uruguay, son más baratos que en Argentina. Uh-huh. Y acá ocurre algo al revés. Gente de Entre Ríos, gente de Concordia, cruza a Uruguay a cambiar las ruedas del auto.
Obviamente.
Lo cual te demuestra el nivel de distorsión que hay en ese sector y en ese producto en particular, cuando con una brecha del 100%, aún así,
te resulta más barato
hacerlo acá.
Absolutamente. Matías, ha sido... de gran ayuda, te vamos a estar molestando por otro motivo, más por el mismo tema, pero por otro medio. Así que en un par de horas charlamos más en profundidad. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Gracias a vos, Demen. Abrazo.
Matías Sur, comentándonos de un estudio de la Universidad Católica Uruguaya. ¿Qué compran los argentinos, los uruguayos cuando de frontera hicieron un estudio muy específico en una ciudad, Salto, para salir de compras a la Argentina? ¿Qué cosas compran? ¿Cuánto les resultan más barato? Y así encontramos nada. Es una especie de postal más que habla de las enormes distorsiones, las enormes dificultades que tiene la Argentina en materia de precios, en materia cambiaria, tanto hay para corregir y alinear como para tener un país un poco más normal que el que tenemos. Esta semana, recuérdelo, tenemos como agenda muy importante el dato de inflación que se va a conocer creo que el día 14, el día miércoles, así que esté atento porque vamos a conocer el número de algo que ya vivimos cotidianamente cuando salimos y realizamos compras cotidianas. Le queremos agradecer a toda la gente que hizo posible la salida de este programa, el señor Juan Carlos Ríos, en la operación técnica, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, los productores generales de este ciclo. A todos nos vamos a tomar una pausita porque el próximo lunes feriado, por lo cual nos reencontramos en dos semanas en esto que se llama Te Canto la Justa. Pásela bien, chau, cuídense y abríguense.
Esto fue Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.